Državni izpitni center. Splošna matura 2017. Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje izpitne pole slušnega razumevanja španščine. Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak. Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v zato predvideni prostor znotraj okvirja. Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Parte A. Escucha atentamente las siguientes intervenciones sobre la nueva ley de tabaco en España. Lee las instrucciones y el ejercicio.
Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Intervención A.
Vienes a tomarte un café, pues lo normal es que te fumes un cigarrito.
Intervención B.
Para mí, para mi salud, mejor, porque no fumo. Como no fumo, pues me imagino que voy a durar más.
Intervención C.
Tengo a mi nieta en el hospital y hemos salido a tomar un café y fumaros un cigarro fuera del hospital, claro. Pero me parece muy mal.
Intervención D.
Tiene que ser a 50 metros del hospital, ¿eh? Entonces, claro, he calculado 50 metros, pues es la distancia esta.
Intervención E.
Perfecto, que no se fume alrededor de parques, ni colegios, ni nada. Es muy pronto todavía, pero de momento veo que la gente sigue fumando, ¿eh?
Intervención F.
Con la nueva ley del tabaco, el servicio de habitaciones pasa de dejarnos el desayuno en la mesa a esto.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí tiene su comida. Como ya sabe, por normativa, no se nos permite entrar en las habitaciones de fumadores.
A no poder entrar en la habitación si esta es de fumadores y el cliente está dentro. Los hoteles podrán reservar el 30% de las estancias para fumadores, pero deben ser siempre las mismas, estar señalizadas y separadas del resto.
Intervención G.
Más limpio, más higiene. Me parece bien, pero también hay problemas para los bares.
Intervención H.
No van a dejar de venir a la hostelería, pero lo van a hacer con menor frecuencia y estando menos tiempo en nuestros establecimientos, y eso se traducirá en una caída de su consumo.
Thank you.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Intervención A.
Vienes a tomarte un café, pues lo normal es que te fumes un cigarrito.
Intervención B.
Para mí, para mi salud, mejor, porque no fumo. Como no fumo, pues me imagino que voy a durar más.
Intervención C.
Tengo a mi nieta en el hospital y hemos salido a tomar un café y fumaros un cigarro fuera del hospital, claro. Pero me parece muy mal.
Intervención D.
Tiene que ser a 50 metros del hospital, ¿eh? Entonces, claro, he calculado 50 metros, pues es la distancia esta.
Intervención E.
Perfecto, que no se fume alrededor de parques, ni colegios, ni nada. Es muy pronto todavía, pero de momento veo que la gente sigue fumando, ¿eh?
Intervención F.
Con la nueva ley del tabaco, el servicio de habitaciones pasa de dejarnos el desayuno en la mesa a esto.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí tiene su comida. Como ya sabe, por normativa, no se nos permite entrar en las habitaciones de fumadores.
A no poder entrar en la habitación si esta es de fumadores y el cliente está dentro. Los hoteles podrán reservar el 30% de las estancias para fumadores, pero deben ser siempre las mismas, estar señalizadas y separadas del resto.
Intervención G.
Más limpio, más higiene. Me parece bien, pero también hay problemas para los bares.
Intervención H.
No van a dejar de venir a la hostelería, pero lo van a hacer con menor frecuencia y estando menos tiempo en nuestros establecimientos, y eso se traducirá en una caída de su consumo.
Parte B. A continuación, escucharás un programa de radio sobre Rigoberta Menchú. Lee las instrucciones y el ejercicio.
Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Indígena maya, la guatemalteca Rigoberta Menchú nació el 9 de enero de 1959. Creció entre las montañas de Quiché y las fincas de la costa sur de Guatemala, una zona a la que año tras año bajan miles de indígenas a trabajar por míseros salarios en las ricas tierras de los finqueros. Hija de dos personas respetadas en la comunidad, Vicente, luchador por la tierra y defensor de los derechos de los indígenas, y Juana, experta en los saberes de los partos. De ellos aprendió desde niña a amar y respetar la naturaleza, lo sagrado de los lugares y la vida colectiva de las comunidades indígenas, a defenderse y a organizarse. Pero también desde pequeña conoció las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación que mantienen en la pobreza extrema a miles de indígenas en Guatemala. La miseria la empujó a buscar sustento en la capital y poder ayudar de paso a sus padres y hermanos. En la lucha por la tierra perdió a su primer hermano, Patrocinio, secuestrado y presuntamente asesinado por el ejército en septiembre de 1979, aunque hasta la fecha se desconoce el paradero de sus restos. 4 meses más tarde, en enero de 1980, pierde a su padre, que muere calcinado junto a otras 36 personas en la masacre de la Embajada de España. Su madre fue secuestrada en abril de ese mismo año, y aunque existen distintas versiones sobre su presunto asesinato, sus restos nunca fueron hallados. Su hermano Víctor fue asesinado por el ejército en marzo de 1983. Rigoberta logró escapar de la horrenda política del terror implantada en Guatemala y siguió, hasta que las circunstancias lo permitieron, trabajando y organizando a su gente para resistir al exterminio practicado por el Estado. Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.
Yo creo que su valor esencial es alinearse con los más débiles, con la gente que está sufriendo la miseria, la discriminación, el racismo, la injusticia, de manera activista. O sea, no es que se alinee en el pensamiento, no, se alinea en el pensamiento y en obra. Y esto es muy importante.
Se exilió en México en 1981 y desde allí prosiguió su incansable denuncia sobre el genocidio de Guatemala e inició, desde su profundo conocimiento, su lucha a favor del respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas.
Se posiciona desde muy jovencita y por ese posicionamiento, por ese activismo, se tiene que exiliar en México, en Chiapas en concreto, y su familia además sufre la represión y sufre una situación pues como la que se vivía en aquellos momentos, ¿no?, de una dictadura militar en Guatemala.
Se han cometido atrocidades, delitos de etnocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de atentado contra la vida, aplicación de tortura, todo ese tipo de delitos obviamente no pueden estar perdonados en el momento en que se firma una paz firme y duradera. El perdón le corresponde a las víctimas, en primer lugar, y en segundo lugar, pues eso no se puede perdonar. Más bien, qué bueno que podamos investigar y documentar al respecto. Y nunca vuelva a ocurrir.
Esta trayectoria la hizo merecedora del Nobel de la Paz en 1992. Gran parte de su popularidad le vino de su libro autobiográfico Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Una biografía que ha sido cuestionada como en parte falsa o distorsionada. Se le ha negado la legitimidad del Nobel, se ha exigido de forma pública y repetida su revocación y se ha calificado a Menchú de terrorista marxista. Pero el Comité del Nobel siempre ha rechazado esas acusaciones y admite que al contar la historia como lo hizo, logró el objetivo de atraer la condena internacional a una institución que lo merecía, el Ejército de Guatemala.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Indígena maya, la guatemalteca Rigoberta Menchú nació el 9 de enero de 1959. Creció entre las montañas de Quiché y las fincas de la costa sur de Guatemala, una zona a la que año tras año bajan miles de indígenas a trabajar por míseros salarios en las ricas tierras de los finqueros. Hija de dos personas respetadas en la comunidad, Vicente, luchador por la tierra y defensor de los derechos de los indígenas, y Juana, experta en los saberes de los partos. De ellos aprendió desde niña a amar y respetar la naturaleza, lo sagrado de los lugares y la vida colectiva de las comunidades indígenas, a defenderse y a organizarse. Pero también desde pequeña conoció las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación que mantienen en la pobreza extrema a miles de indígenas en Guatemala. La miseria la empujó a buscar sustento en la capital y poder ayudar de paso a sus padres y hermanos. En la lucha por la tierra perdió a su primer hermano, Patrocinio, secuestrado y presuntamente asesinado por el ejército en septiembre de 1979, aunque hasta la fecha se desconoce el paradero de sus restos. 4 meses más tarde, en enero de 1980, pierde a su padre, que muere calcinado junto a otras 36 personas en la masacre de la Embajada de España. Su madre fue secuestrada en abril de ese mismo año, y aunque existen distintas versiones sobre su presunto asesinato, sus restos nunca fueron hallados. Su hermano Víctor fue asesinado por el ejército en marzo de 1983. Rigoberta logró escapar de la horrenda política del terror implantada en Guatemala y siguió, hasta que las circunstancias lo permitieron, trabajando y organizando a su gente para resistir al exterminio practicado por el Estado. Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.
Yo creo que su valor esencial es alinearse con los más débiles, con la gente que está sufriendo la miseria, la discriminación, el racismo, la injusticia, de manera activista. O sea, no es que se alinee en el pensamiento, no, se alinea en el pensamiento y en obra. Y eso es muy importante.
Se exilió en México en 1981 y desde allí prosiguió su incansable denuncia sobre el genocidio de Guatemala e inició desde su profundo conocimiento su lucha a favor del respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas.
Se posiciona desde muy jovencita y por ese posicionamiento, por ese activismo, se tiene que exiliar en México, en Chiapas en concreto, y su familia además sufre la represión y sufre una situación pues como la que se vivía en aquellos momentos, ¿no?, de una dictadura militar en Guatemala.
Se han cometido atrocidades, delitos de etnocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de atentado contra la vida, aplicación de tortura, todo ese tipo de delitos obviamente no pueden estar perdonados en el momento en que se firma una paz firme y duradera. El perdón le corresponde a las víctimas, en primer lugar, y en segundo lugar, pues eso no se puede perdonar. Más bien, qué bueno que podamos investigar y documentar al respecto. Y nunca vuelva a ocurrir.
Esta trayectoria la hizo merecedora del Nobel de la Paz en 1992. Gran parte de su popularidad le vino de su libro autobiográfico Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Una biografía que ha sido cuestionada como en parte falsa o distorsionada. Se le ha negado la legitimidad del Nobel, se ha exigido de forma pública y repetida su revocación y se ha calificado a Menchú de terrorista marxista. Pero el Comité del Nobel siempre ha rechazado esas acusaciones y admite que al contar la historia como lo hizo, logró el objetivo de atraer la condena internacional a una institución que lo merecía, el Ejército de Guatemala.
Končuje se slušno preverjanje španščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo položite na rob mize. Nasvidenje in srečno!